mañana en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Cuánto me alegro de saludarles a esta hora ya tardía del día, pero en la que, curiosamente, hay gente que se incorpora al mundo de los despiertos todavía a las 8 de la mañana, con tanta gente trabajando ya, o camino de ello. Miércoles 13 de septiembre del 2017, el tiempo estable, suben las temperaturas, hace calor, ¿y qué quieren yo que les cuente? Y hace calor y luego hay una cantidad de cabritos sueltos por ahí, dándole al mechero, a la gasolina o a lo que queramos, quemando bosques, que resulta desmoralizador, desmotivador, todo. Un tipo, indudablemente, ha creado un incendio en la provincia de León con 7 focos simultáneos. Bueno, digo uno o digo 7 tíos, no lo sé. El gobierno de Castilla y León ha pedido colaboración ciudadana para ver si esto, en fin, se identifica o no se identifica, ¿no? Entre Santa María de Ordaz y Valdesamario, ahora ya se han incorporado medios aéreos, 7 focos simultáneos. Pues eso no es casualidad. Sí, la pregunta es, ¿qué pretende el que hace eso? ¿Es un psicópata? ¿Es un enfermo? ¿Un pirao? ¿Qué es? ¿O tiene algún interés oculto que yo no puedo entender cuál es el de quemar un paraje como ese? Bueno, damas y caballeros, miren, les voy a dar poca barrila hoy con la cosa catalana, porque hoy el argumento fundamental que hay es que la Fiscalía Superior ha cogido a la Guardia Civil, a la Policía y a los Mossos de Escuadra y les ha dicho: investiguen ustedes y por favor actúen para evitar los preparativos del referéndum ilegal. Y estos, los jefes, se lo han transmitido a los agentes. Ahora, pues veremos cómo actúan cada uno de los agentes y en qué momento actúan. Y efectivamente, cuántas urnas o papeletas requisan los Mossos de Escuadra o la Guardia Civil o... La nota que le ha escrito Trapero, el jefe de los Mossos, a los Mossos, que el incumplimiento de estas instrucciones hace que caigas en la acusación de delitos de desobediencia, prevaricación, malversación, etcétera, etcétera. No estamos hablando de cualquier tontería. Y la justicia se ha puesto en marcha y, la verdad, el fiscal Maza, que como hoy he leído por alguna parte, ya en determinados ambientes le llaman el fiscal Mazinger, ha puesto toda la carne en el asador. Eso sea así. Mientras tanto, alcaldes y concejales del PSC pues hacen frente a todas las presiones del independentismo. Han hecho un manifiesto. Claro, es que de aquí al 1 de octubre el escrache va a ser diario. Y la presión va a ser diaria. Dice Pedro Sánchez que apoya a sus alcaldes del PSC, felizmente, tal y cual, Pascual. Y luego, curiosamente, entiende que la señora Ada Colau ponga al servicio de la ilegalidad del referéndum las estructuras del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Y cómo dice que lo entiende? Pues advirtiendo que aunque Ada Colau haga eso, no va a romper el pacto de gobierno mediante el cual el PSC la apoya para que sea alcaldesa. O sea, tú estás diciendo a los tuyos: aguantad, vamos, como Moscardó, si hace falta, o como la sábana de abajo. Ahora, la señora Colau, no pasa nada, que haga lo que quiera, yo no rompo con ella. Estos son los apoyos de Pedro Sánchez, es como los del PNV. PNV ha dicho al gobierno que le va a retirar el apoyo a los presupuestos si se excede en su respuesta al independentismo catalán. ¿Por qué? Pues porque lo de Cataluña a los del PNV les sitúa en un lugar muy incómodo. Porque ellos, que en el fondo quisieran también hacer todas esas cosas por mero tacticismo, ahora no lo hacen. Pero claro, les sitúa ante sus votantes más cafeteros. Dice, oiga, ¿y usted va a apoyar a un gobierno que monta todo lo que monta y aplica las leyes que aplica para que la autonomía catalana no haga lo que le dé la gana y se salte la legalidad como quiera? Y entonces, como el PNV estas cosas de la lealtad las lleva, como saben ustedes, por días pares o impares, es capaz de desestabilizar a un gobierno que en cualquier caso se va a quedar solo. Y eso lo sabe este gobierno. Es decir, Rajoy, que por ahora actúa para algunos con demasiada prudencia, supongo que si es inteligente sabe que estos le dejarán en cuanto puedan. Y que Sánchez también le dejará en cuanto pueda. Oiga, y hasta me atrevo a decir que la gente de Ciudadanos, que no va a ser tan descarada como estos, tampoco va a ser un entusiasmo, un abrazo entusiasmado y sincero, y veremos lo que durará. Esta es la realidad. Puede irse los presupuestos de un país y la estabilidad de un gobierno a donde ya me sé. Claro que también hay quien dice, oiga, Rajoy, tenga usted lo que tenga que tener, aplique lo que tenga que aplicar, hágalo ya e inmediatamente convoque elecciones para ver qué le parece a la gente que usted haya hecho eso. A ver si sale reforzado o no. Con un Podemos ahora mismo en situación de derribo absoluto. Bueno, este programa está en condiciones de aclarar la versión que ha recabado de especialistas en inteligencia y en contactos con personas relacionadas con la inteligencia rusa y especialmente con algún sector del KGB en torno al asunto de la española que está en prisión por haber sustraído algunos elementos de un neceser que se encontró en un cuarto de baño tirado en el suelo. Ayer le contábamos este asunto. Al parecer, y según estas versiones, ese neceser habría sido dejado ahí por miembros de la inteligencia con el fin de que lo recogiera alguien, una española, preferiblemente una francesa o una inglesa, que se lo llevara. Que cayera en el error de sustraer unas gafas o cualquier tontería. ¿Por qué? Porque es una manera de enviar un mensaje a estos países, en este caso a España, de que no colabore de manera tan activa con Estados Unidos en arrestar ciudadanos rusos. ¿Qué es lo que le puede pasar a esta señora? Seguramente nada, la van a soltar, pero va a tener que pasar unos cuantos días sudando. Es un mensaje sutil a España. No toques el escroto. Y lo del robo es una tontería. Pero el mensaje es ojo por ojo. Y ahora Exteriores debería, según esta información a la que ha tenido acceso esta casa, debería mandar mensaje, hombre, público más o menos, de calmar las aguas para evitar situaciones peores. La pobre mujer ha sido, bueno, la pieza necesaria para todo eso. Así se gastan las bromas unos a otros, ¿eh? 8:09, 7:09 en Canarias. Vamos a conocer ahora todas las noticias del día en estos titulares. Pacto contra el machismo.
El Pleno del Senado tiene previsto refrendar hoy el Pacto contra la Violencia Machista, un acuerdo que incluye 268 medidas, entre ellas que se dé protección a las mujeres que, como Juana Rivas, se vean implicadas en un conflicto internacional de custodia de los hijos.
Más castigo.
El Congreso acepta por unanimidad tramitar la proposición de ley para modificar el Código Penal, que doblará el castigo a los conductores que huyan tras un accidente mortal. Se pretende crear un nuevo delito castigado con entre 6 meses y 4 años de cárcel.
Evaluar los daños años.
Donald Trump visita Florida para analizar los daños causados por el huracán Irma. Precisamente este miércoles parte rumbo a España el avión fletado por Exteriores para repatriar al medio centenar de españoles residentes en la isla de San Martín, inmersa en el caos tras el temporal.
Diálogo imposible.
El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, asegura que cualquier acuerdo con Corea del Norte es imposible mientras el régimen comunista no abandone su programa nuclear. Para negociar con Pyongyang, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos exigen que ese abandono sea demostrable e irreversible.
En el partidazo de COPE, cuando Messi está bien, no hay quien le pare. Director Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Messi pudo con la Juve. El Barça está muy bien porque Messi está muy bien. Ayer 3-0, 2 de Messi. También jugó bien el Atlético de Madrid, que empató 0-0 en Roma. Asusta al Paris Saint-Germain con el 0-5 en Glasgow frente al Celtic. Hoy turno para el Real Madrid, recibe al Apple en el Bernabéu sin Asensio. Turno para el Sevilla, gran partido en Anfield, Liverpool-Sevilla. Y además en baloncesto España en semifinales del Europeo. Nos la jugamos el jueves contra Eslovenia de Luka Doncic.
¿Y la previsión del tiempo?
El sol vuelve al norte en una jornada de tiempo estable con un poco más de calor.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sigue la Champions en COPE. Este miércoles desde las 8:15, Real Madrid-Apoel y Liverpool-Sevilla.
¡Cómo huele a fútbol, Pepe!
Además, todo el Eurobásquet con el mejor equipo.
¡Espectacular, mate!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego, bienvenidos.
Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Sonidos del día. El juez frena a Carmena Martínez Almeida, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid.
Basta ya a Manuela Carmena. Basta ya de poner una alfombra roja al independentismo ilegal en la ciudad de Madrid. Basta ya de ponerse del lado de los que siempre desafían la ley, la Constitución y el Estado de Derecho. Tiempo de que Manuela Carmena deje de tomar el pelo a los madrileños con estas cuestiones.
Rafael Nadal y Cataluña.
Me siento español. Entiendo que Cataluña está dentro de España. No veo una España sin Cataluña, y, o al menos no me gustaría verla. Entiendo que juntos somos mejores y más fuertes, que no por separado, y ojalá que así podamos seguir para siempre.
Lluís Companys llega al Congreso. Patet, Tardà y Domènech.
Una declaración solemne de la máxima expresión de la soberanía popular en declarar nulas esas sentencias.
Lo que no les permitimos es que manipulen a nuestras víctimas. Las víctimas de Esquerra Republicana, ustedes no van a manipularlas.
Si este Congreso quiere hacer algo de verdad digno para ellos, companys, escuchen de una vez el anhelo del pueblo catalán.
Cataluña puede condicionar el apoyo del PNV a los presupuestos, Aitor Esteban.
Responder de una manera exacerbada y rebasando determinadas líneas y determinados niveles en el tema de Cataluña, la verdad es que complicaría la relación que pudiéramos mantener con el Partido Popular.
La valla de Ceuta ya no sirve, ministro Zoido.
Porque no cabe la menor duda, y antes lo comentaba, que la valla que se colocó hace muchos años ya no cumple la finalidad con la que en su día fue colocada y así fue construida.
Son las 8:14, 7:14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo soy un hombre reflexivo. Decidir al tuntún no va conmigo. Por ejemplo, cuando me compré mi coche, estuve meses escogiendo la marca, el modelo y hasta el color perfecto. Un Burdeos precioso. Pero cuando me hice todista, solo me bastaron tres palabras. Garantizado significa garantizado.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Hay algo más espectacular que ver todo el fútbol, el cine de estreno, las mejores series y el mejor deporte? Sí, que lo tengas todo gratis. Porque si contratas Fusión Plus, ahora incluye Premium Extra gratis hasta 2018, para que veas todo lo que te gusta. Cámbiate a Movistar y abre tu vida al espectáculo de no perderte nada. Movistar. Elige todo.
¿Preparado para volver a vivir una nueva experiencia, Baimelia?
¡Claro que sí!
¿Me hicieron sentir tan especial en mis últimas vacaciones?
Sentirse especial es fácil cuando cada detalle está creado solo para ti. Meliá te brinda hoteles únicos diseñados para sorprender y ofrecer experiencias memorables para tus cinco sentidos. Sigue coleccionando momentos by Meliá. Nuevas sensaciones, sabores, olores y emociones en cualquier lugar del mundo. París, Londres, Miami. Haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés. Empieza tu metamorfosis by Meliá.
A esta hora de la mañana, siempre, ya saben, les recordamos tres cosas que van a formar parte de sus conversaciones. Tres cosas del día importantes que usted debe saber y recordar. Nos la apunta Santi González. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, Herrera. Hoy no debe tener para olvidar los datos de la OCDE, según los cuales el 35% de los jóvenes españoles no tienen el bachillerato ni formación profesional equivalente, mientras la media de los países del informe es el 16%, menos de la mitad. También está 18 puntos por debajo en bachillerato o formación profesional de grado medio. La buena noticia es que empatamos prácticamente en títulos universitarios o formación profesional de grado superior. Solo en apariencia, porque a nuestra estructura educativa le falta base de apoyo. Otra cosa que recordará hoy es el asesinato en Valencia del subinspector de policía Blas Gámez, acuchillado por el sospechoso de un crimen al que iba a identificar cuando, sin decir palabra, le asestó varias cuchilladas, antes de ser abatido a tiros por el compañero del subinspector muerto. El crimen que investigaban era el hallazgo de un cadáver descuartizado en una maleta en pleno centro de Valencia, como en la crónica negra de hace un siglo. Y en tercer lugar, hoy se comentarán los buenos datos del deporte español. Buen comienzo de los equipos españoles en la Champions y pase de la selección de baloncesto a las semifinales de Eurobasket después de un triunfo muy meritorio ante Alemania.
¿Qué tal, Joaquín Leguina Joachim? Buenos días.
Muy buenos días.
Y Francisco Robles, a continuación. Paco, buenos días.
Muy buenos días.
Hace calor, ¿eh?
No me hables de calor, por favor.
Pues en Miami, como no hay electricidad, pues en Miami sí que hace calor, ¿eh?
Sí, y además el calor tiene que ser horrible, ¿verdad?
Horroroso. Sin electricidad en las en un apartamento en Miami es difícil sobrevivir con tranquilidad. Y no hay ni, al no haber electricidad, no hay aire acondicionado, hay pay, pero vamos. Que las criaturas que están allí lo saben. Vieito Ruido, buenos días.
Hola, buenos días, don
el
Carlos.
El ciclón de Cedeira.
El ciclón de Cedeira pasa cada año por allí.
Esto es. Bueno, ya veis que vamos, que la fiscalía, que Mazinger está dando todo lo que da, ¿eh? Y que los cuerpos policiales tienen ahora que intervenir. Yo de esa no tenía esa duda. De dos de los cuerpos policiales, podía albergarlo en algunos casos de los Mossos de Escuadra, algún sector de los Mossos que a lo mejor esté más comprometido con ese proceso, pero al parecer la mayoría no. Es decir, que en teoría, y si siguen las órdenes del señor Trapero, los policías catalanes se van a poner a la búsqueda de urnas, papeletas y otras cosas, ¿no, Vieito?
Bueno, yo del señor Trapero tengo mis serias dudas, pero en general de las fuerzas de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, y yo creo que gran parte de la profesionalidad y del compromiso con el bien común de los Mossos de Escuadra, no tengo dudas, y yo creo que tanto ellos como la inteligencia española están trabajando seriamente en la logística, en impedir la logística de este delito, que es un delito, porque al fin y al cabo es una cuestión ilegal, ¿no?
Y Joaquín.
Bueno, yo creo que el miedo guarda la viña, ¿no? Es decir, un profesional de cualquier categoría que se enfrente entre cumplir la ley y no cumplir la ley, pues cumple la ley, es lo lógico, ¿no? No va más allá.
Es que esto no es el juego de las esteladas en una manifestación de desconexión y cantamos la nueva canción. Y no, aquí estamos hablando de profesionalidad. Y cuando ese policía o esa policía, no vamos a ser machistas, llegue a su casa y le diga al cónyuge, oye, ¿tú qué vas a hacer? Y diga tú, de tonterías ninguna. Aquí hay que traer el sueldo y aquí hay que pagar una hipoteca y tú tienes que conservar tu puesto de trabajo. Y además que son profesionales. Uh-huh. Es que ellos están acostumbrados a obedecer, es que esa es su función.
Sí, sí, bueno, lo vemos todo muy bien, pero como dice Vieito, pues hay que fiarse lo justo de quien hay que fiarse sí, lo sí. justo.
Yo del que me fío mucho y tengo una excelente opinión es del fiscal Maza. Yo creo que Maza es un hombre, además es de unas, si hablas con él ves que es un hombre sereno, no es nada estridente, ni es cobarde, ni es un hombre muy equilibrado, justo en el lugar en el que tiene que estar, pues lo que él es, un magistrado que ahora actúa de fiscal, ¿no?
Bueno, vamos a ver, porque ahora llega Paloma en un instante, pero antes tengo que recordarle algo relacionado con Bertí.
Pues sí, porque aquí tenéis en la tertulia grandes reflexiones, utilizáis la cabeza, pero en Bertí también. En Bertí te ofrecen el mejor precio desde el principio. Sí, desde el principio. Luego no te ofrecerán un mejor precio si en algún momento decides irte. No, porque te lo dan ya al principio. En Bertí tienes la tranquilidad de contar con ese mejor precio que la compañía es capaz de ofrecerte de acuerdo a tu perfil de conductor, a las características de tu coche. Ellos no negocian ni con la renovación de tu seguro, ni con tu confianza, que es lo más importante. Bueno, lo más importante es utilizar la cabeza. Así que ahorra en Verti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado. Y después de las vacaciones, toca la vuelta a casa.
El momento de llenar tu despensa de buenas ofertas.
De disfrutar y de ahorrar con una gran selección de productos.
Leche Pascual, por la compra de 2 cajas de 6 bricks, el litro te sale a 79 céntimos. Y galletas Tosta Rica de Cuétara, 2,79 euros.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Tener un ejército de caminantes blancos, ser el nuevo Papa de Roma o el pistolero más sanguinario del oeste. ¿Crees que ellos tienen el poder? No, el poder lo tienes tú. Porque ahora Vodafone One Televisión te trae todas las series de Netflix y HBO España. Pruébala gratis sin compromiso. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
¿Y qué otras novedades hay en el día de hoy, Paloma?
Vamos a acercarnos, Carlos, a León, donde se está trabajando en ese incendio forestal que estás contando esta mañana, que tiene 7 focos simultáneos. ¿Cómo está la cosa, COPE Castilla y León, Laura Ríos?
7 focos, Paloma, y no se descarta la existencia de alguno más. La alarma se ha activado otra vez en la provincia de León. Es que la mano del hombre está detrás de un fuego que ya afecta a 30 hectáreas de arbolado y que ha obligado a 80 personas a trabajar en su extinción durante toda la noche. Se mantiene en nivel 1. El autor o autores actuaron con nocturnidad y eso ha indignado a los vecinos de Santa María de Ordás, también a las instituciones. La Junta de Castilla y León arremete contra esta actuación criminal y hace un llamamiento a colaborar para que no quede impune.
Así está la situación y siguen trabajando en este incendio, en estos 7 focos. Pica bien tu raya o rula solo con tu rulo. Esta es la campaña que ha lanzado el Ayuntamiento de Bilbao sobre los riesgos de los consumos de drogas. Y a veces la intención con la que pretenden hacer estas campañas pues no es como la entiende la gente, porque a muchos les ha parecido una burla y una frivolidad. ¿Y qué ha pasado, COPE Bilbao, Eloisa Santiago?
Bueno, pues lo que ha pasado es que el Ayuntamiento ha decidido suspender esa campaña y dejar de entregar esas tarjetas para picar bien las drogas, en las que con mensajes, como decías, como pica bien tu raya o rula solo con tu rulo, animaba a pulverizar bien la droga para que no se produzcan los daños en las fosas nasales o contagios de enfermedades al compartir los canutillos que se utilizan para esnifar. Reconoce ahora el Ayuntamiento que hay riesgo de que esta campaña haga que los jóvenes puedan minimizar el peligro de consumir drogas ilegales.
O sea, que lo que te enseñaban era...
Pero claro, lo que yo no, que ¿qué es lo que te enseñaban exactamente o no te enseñaban? ¿Cuál es la campaña? Es que no lo entiendo.
La campaña lo que te enseñaba era hacer bien la raya de cocaína, por las imágenes que yo he visto, para que no te hiciera daño las fosas nasales, o el rula solo con tu rulo, pues cómo hacer pues el canutillo, o sea, el porrillo.
¿Pero esa,
¿no?,
es una campaña antidroga o prodroga?
Se supone que es antidroga. Pero así ha terminado la cosa.
¿Y por qué una campaña antidroga te enseña a cortar bien la coca para que la droga sea... para que
ahí
te entre
está
mejor?
El tema, ahí está el tema, ahí está el tema.
No, pero vamos a ver, no. Pero pregunto, es decir, ¿alguien lo sabe? Es que yo me sigo preguntando esto de qué va. Cuando veo la campaña digo, bueno, ya, esto es una broma, o esto a quién se le ha ocurrido, o cuál es el deseo que esconde esta campaña, que seguramente pues estará hecha con la mejor intención, pero vamos, que no lo entiendo.
Oye, déjame que te cuente una última hora. El gobierno de Puigdemont, en plena búsqueda de locales, ha cesado al presidente de la Secretaría General de Educación, del Consorcio de Educación, Luis Baulenas, y lo sustituye, ¿por quién? Por la actual consejera de Educación del gobierno catalán, Clara Ponsatí, que se trajo de Escocia para todo eso.
Claro, esto me parece que son centros escolares, ¿no?
Ahí estamos.
Claro, locales para el referéndum.
Para el referéndum.
Y 24, un momento.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pero bueno, Pelayo, Inés, Covadonga, Henchu, ¡vamos, María, al colegio!
Que los niños van felices y contentos cantando al colegio toda la mañana gracias a la política informativa de esta casa. ¿De qué te ríes, Santi Maetón?
No, que los pobres van además acompañado por el sonido de tus violines, violines y trompetas, que esto te lo tengo dicho.
Esto es. Bueno, ya has visto que las temperaturas recuerdan en toda España un verano que se nos había ido, ¿eh?
Bueno, no hay que pluralizar. Al norte no había acabado de llegar el verano, en fin.
Y del sur no se había ido en ningún momento, también es verdad. Bueno, no nos escapamos hoy de Pasión de Catalán, eso sí.
No nos escapamos del rayo que no cesa. Parece, esta vez, que todos los poderes del Estado se están articulando en defensa de la legalidad. El Constitucional ha suspendido la ley de ruptura, aunque nada es perfecto, no ha suspendido en sus funciones a los responsables. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra Puigdemont y su gobierno por desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. Un juez de Madrid ha suspendido el acto independentista que iba a celebrarse con el patrocinio de Manuela Carmena, que había cedido el local. La Fiscalía Superior de Cataluña llamó ayer a capítulo a los mandos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra, como habéis comentado hace un momento. Lo de los dos primeros cuerpos era meramente protocolario. La noticia es que el fiscal explicó ayer al mayor de los Mossos su obligación de investigar y perseguir los preparativos del referéndum ilegal. Trapero ha repetido la orden a sus hombres. Hace falta ver el celo con que se aplica. Ayer, la Policía Autonómica de Cataluña desplegó un operativo antiterrorista en el que desalojaron la Sagrada Familia por una alarma de bomba que resultó ser falsa. Entre las medidas, esta vez sí figuraba la intervención de los TEDx, no como en la Casa de Alcanar.
Bueno, algo es algo. ¿Y algo más?
Luego está el sí, pero no. Pedro Sánchez apoya a sus alcaldes, que se han posicionado contra las posiciones de la Generalidad, para que colaboren con el referéndum, pero no está claro que vaya a sancionar a los alcaldes inamistosos del PSC que van a colaborar con Puigdemont, el de Mataró, sin ir más lejos. Y sigue defendiendo su pacto con Ada Colau.
Pero el de Mataró se dijo aquí que no, hace cuatro días.
No, creo que...
Vamos, el de Mataró dijo que no iba a colaborar.
Me temo que sí. Bueno, bueno, lo voy a mirar.
Aunque puede haber cambiado de opinión, digo. Vamos, de hecho lo voy a mirar yo también. Vamos a ver más.
Y sigue defendiendo su pacto con Ada Colau al tiempo que ofrece su bálsamo cúralo todo. Más autogobierno.
Los hay que... En fin, tampoco se enteran o no se quieren enterar, en cualquier caso, de estas cosas. Pero yo te iba a preguntar si había pacientes para nuestro desfibrilador de tontos.
Bueno, tenemos la sala de espera peta. Relacionado con lo que veníamos diciendo, la portavoz de Podemos, la gran Irene Montero, ha roto todos los moldes al señalar que los Mossos de Escuadra tienen que cumplir las dos legalidades a la vez. Y como apostillaría Antonio Machín, y no estar locos...
Pero hay algo mejor. La explicación que da Irene Montero cuando se le pregunta por cómo tiene que comportarse la policía en este caso concreto para defender la Constitución, etcétera, etcétera. Y ella contesta esto.
Entre las obligaciones de los Mossos, según su conocimiento, está la de cumplir la Constitución.
Claro, y los derechos humanos. Es decir, me asombra que se haga esta pregunta solamente en esta cuestión y no, por ejemplo, cuando los derechos humanos y la Organización de Naciones Unidas dicen que en España ni en el mundo se pueden producir desalojos forzosos sin alternativa habitacional y, sin embargo, vemos como día a día en este país se producen desalojos forzosos sin alternativa habitacional y hay instituciones que deberían responder porque por encima de la Constitución están los derechos humanos, que es ley de leyes y que debe aplicarse en la Constitución y en toda la legalidad interna de los países, y se vulneran, y nadie nos preguntamos por qué las instituciones no cumplen con la ley máxima de todas, que es la de los derechos humanos.
Seguro que yo sí se lo pregunto. Vaya fenómeno. Bueno,
¿qué os parece? No, es que no. Esto, wow, es que vamos a ver, esto es maravilloso, ¿eh? Esta es la fenómena del pensamiento moderno de Podemos.
La vicepresidenta.
También Ada Colau iba a resolver todos los problemas, ya no iba a haber desalojos y todos los que iban a vivir bajo su tutela iban a ser felices. Ya no habría pobres, nada. Lleva 2 años allá y sigue la cosa muy mal.
No, es que además ellos han cogido lo del desalojo y lo de la cursilería de la perífrasis y la solución habitacional. Que una solución habitacional es que otra vivienda, ¿no?
Una casa,
¿no? Que se queda sin techo, ¿no? Lo han cogido ya como el paradigma de todo. O sea, tú le preguntes por lo que le preguntes, te va a salir con esto.
Sí, pero claro, si le preguntas. Sí,
de lo que le preguntes, Herrera.
Si
de lo
los
que Mossos le preguntes.
Tienen que garantizar la Constitución y tal. Y te
sale con esto.
Con esta pavada, que es una pavada de pava.
Pero da lo mismo. Tú le preguntas por el verano. El verano se ha prolongado, sí. Y hay personas que no tienen solución habitacional, ya está.
Además, y de Pablo Iglesias, vamos, ahí.
Pues sí, su ex dijo en un mitin de la Diada: como alguien orgulloso de ser español, digo, visca Cataluña lliure y subirana. Uh-huh. La hemeroteca es un depósito inagotable de espabilina. Hace 4 años, el mismo Pablo Iglesias decía en La Coruña: yo cada vez que voy a los medios de comunicación hago contorsionismo para decir, esos patriotas de pulserita roja igual la que venden la soberanía a Bruselas. Pero yo no puedo decir España, no puedo utilizar la bandera roja igualda.
Bueno, y el himno nacional le parecía una cutre pachanga facciosa, ¿no? Pero esto de visca Cataluña lliure y soberana, ¿libre de qué? ¿No está libre? ¿No es libre Cataluña? ¿No? Sí, bueno, ¿algún caso más?
También tenemos Maram Purdanès, de las juventudes de la CUP, daba un mitin en compañía de Misak Sila. Y decía, los catalanes tenemos derecho a folgar cuando queramos y con quien queramos. Ello es un verbo parecido, pero no sonoras. Sí. Hombre, mujer, antes tendrás que buscar un voluntario o pedir permiso. A eso nunca se tiene derecho unilateral. El Calle Altero exigía en Twitter el derecho a decidir para su posible víctima. También puede revisarse hoy la hemeroteca de Alfredo Pérez Rubalcaba, 5 de febrero de 2006, en El País sobre Cataluña. Estamos ante un nuevo estatuto para largo, largo tiempo. Y José Fernández Torres, que ha clavado una muy interesante en Twitter. Después de ver el cariño recibido por Arnaldo Tegui en la Diada, el ISIS se plantea enviar representante floral a la del año que viene.
Oye, que me alegro mucho de saludarte.
Y yo también, hasta mañana.
Si a un niño no le compras ropa de su talla según va creciendo, la acabará rompiendo. Si no le adaptas el sistema de retención infantil a su peso y altura, puede ser más grave. Revisa frecuentemente la altura y peso del niño para comprobar que la sillita sigue siendo la óptima. Y llévala siempre bien colocada y al niño bien sujeto, incluso en los trayectos cortos. Porque si un niño pierde la vida, pierde mucha vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Creéis que en 5 minutos podemos quitarnos de encima este asunto de pasión de catalanes?
Debemos.
¿Verdad?
Sí. Debemos.
O sea, Joaquín, ¿alguna sensación que hoy te pida el cuerpo antes de que pasemos a otra cosa?
Bueno, no tengo ninguna nueva sensación. Mi sensación está por escrito y de palabra en este programa hace ya mucho tiempo, ¿no? No se entiende que en un país como España, en una Europa... dentro de la Unión, en fin, surjan estas cosas. Yeah. Y yo creo que hay una responsabilidad de inicio de la que tiene el padre con el niño mal educado.
Pues mira, el CESIF, que es el sindicato de funcionarios, independiente de funcionarios, ha editado un folleto informativo. La verdad que el folleto informativo es muy claro, ¿eh? para los empleados públicos de Cataluña en el que se dan consejos para evitar órdenes ilegales. Me parece muy interesante difundir este folleto. Miguel Borrás, presidente de este sindicato. Don Miguel, buenos días. Hola, don Miguel.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Este folleto recoge algunas preguntas y respuestas. Yo le hago la pregunta a usted, me dice, ¿cómo actuar ante una orden ilegal?
Bueno, pues lo primero que hay que hacer es pedir esa orden por escrito. Es decir, nosotros como funcionarios tenemos el derecho a que si se nos da una instrucción, una orden, nosotros la podemos pedir por escrito. Si no hay orden por escrito, pues no nos damos absolutamente por enterados. El mejor ejemplo lo tenemos cuando hace unos meses el gobierno catalán intentó constituir las mesas de contratación para el concurso de compra de las urnas. La tuvo que constituir sin funcionarios porque cuando se dirigía a un funcionario, el funcionario le decía, deme usted la orden por escrito. Como no hubo orden por escrito, los funcionarios no teníamos la obligación de acudir a esa mesa de contratación. Entonces, muy sencillo, en primer lugar, pedir la orden por escrito y, en segundo lugar, si esa orden por escrito nos da alguna sensación de que puede estar incurriendo en alguna ilegalidad, pues acudir a denunciarla a la inspección de la consejería correspondiente y denunciarla ante la fiscalía y dejar que sean los tribunales los que decidan. El ciudadano tiene que saber que un empleado público solamente se puede negar de manera directa a cometer una orden si esa orden no admite discusión jurídica en cuanto a su ilegalidad. En este caso tenemos órdenes muy concretas que ya sabemos que son ilegales. Todas las que estén vinculadas a la consulta del 1 de octubre, el Tribunal Constitucional han dicho que son ilegales.
Claro, primero pedir la orden por escrito, segundo, chequear que esa orden sea legal, por lo tanto hay servicios jurídicos que así lo contrastan. Bueno, y si declaran que no lo es, no es legal, y si pese a ello el jefe insiste en que se cumpla, ¿qué hay que hacer?
No cumplirla, indudablemente no cumplirla. Además, aquí tenemos que decir que desde hace unos cuantos meses, no desde el principio, pero sí desde hace unos cuantos meses, el Gobierno de España ha sido muy tajante. Empleado público que cumpla con el Estatuto Básico del Empleado Público, con la Constitución y con el ordenamiento jurídico vigente, el Estado no lo va a dejar desamparado. En ese sentido, agradecemos mucho las palabras que han tenido tanto el fiscal general como ha tenido la vicepresidenta, porque yo creo que han servido para trasladar un mensaje muy claro a los empleados públicos. Mensaje que yo tengo que decir que nosotros este protocolo lo presentábamos en Barcelona en el Colegio de Periodistas en octubre del 2015. Es que hace más de 2 años que nosotros veníamos diciendo que esto podía pasar y que había que tomar medidas para que los empleados públicos actuaran como lo estamos haciendo, como marca nuestro ordenamiento, como cualquier español, que es defender la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente.
Claro. Si algún funcionario por sentir algún tipo de apego a la causa procede a hacer caso de una orden que es manifiestamente ilegal, ¿en qué responsabilidad puede incurrir?
Pues puede incurrir en muchas responsabilidades y la más grave es que podría perder su puesto de trabajo. Es decir, si un funcionario en estos momentos participa de manera activa y desde su cargo de funcionario en el referéndum, pues indudablemente podría perder el puesto de trabajo. Yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos en el secretario del Parlamento, que se negó a firmar la ley del referéndum y no solo eso, sino que dio instrucciones a los funcionarios para que ninguno lo firmara. Yo creo que ahí es donde se está viendo que los funcionarios no estamos al servicio de los políticos, sino que estamos al servicio de la legalidad y de la sociedad.
Por cierto, de la subida salarial, los funcionarios, como sabemos, desde el año 2010 han vivido sucesivos recortes en sus contraprestaciones por el trabajo en virtud de la lucha contra el déficit, etcétera, etcétera. Y recordemos que funcionarios no solamente es un señor de una ventanilla o una señora de correos, funcionarios son policías, son médicos, es mucha gente. ¿Qué les ha respondido Hacienda a su petición de una subida progresiva de salarios?
Nosotros hemos mantenido hasta ahora solamente una reunión con el ministro, que fue la semana pasada. Tenemos pendiente una mañana con la secretaria de Estado por la tarde. Nosotros lo que hemos trasladado al ministro y a los medios de comunicación es que desde el año 2009 los empleados públicos hemos perdido en torno al 20%. Digo en torno porque hay comunidades autónomas, como por ejemplo la catalana, la andaluza o Castilla-La Mancha, que se ha perdido mucho más. Nosotros somos muy conscientes de cuál es la situación económica de España y lo que le hemos pedido al gobierno es un acuerdo a 3 años, un acuerdo de legislatura, y no solamente queremos hablar de tema salarial, nosotros también queremos hablar de la evaluación del desempeño, queremos hablar de carrera profesional, de oferta pública de empleo. No podemos olvidar que la crisis se ha llevado por delante decenas de miles de puestos de trabajo que eran nuestros médicos, nuestros maestros, jueces, policías, fiscales, etcétera. Y desde luego desde CESIF, que tenemos los pies muy en el suelo, pero queremos que los empleados públicos empecemos a participar de esa reactivación de la economía que tenemos, y desde luego queremos que en España haya el número exacto de empleados públicos para prestar estos servicios. Ni un empleado público más de lo necesario, ni uno menos de lo imprescindible para que nuestros ciudadanos tengan esos servicios públicos. Y lamentamos que la crisis haya llevado por delante estas decenas de miles de puestos de trabajo, y sin embargo observamos cómo con estupor cómo los puestos de libre designación, los puestos eventuales, los puestos de asesores, de alta dirección, etcétera, pues no han sufrido esos recortes que hemos sufrido los médicos, policías, maestros, etcétera.
Pues don Miguel, este folleto del que hemos hablado, este lo va a estar en todos los centros de trabajo, me imagino, ¿no?
Efectivamente, esto en Cataluña hace ya bastantes meses que lo tenemos funcionando, y bueno, nuestras sedes en Cataluña están a disposición absolutamente de todos los empleados públicos. Las dudas que estamos recibiendo pues son de muy diverso tipo, porque ya no solamente es el tema de recibir órdenes ilegales. El gobierno catalán ha lanzado al aire que los empleados públicos de la Administración General del Estado, nadie se sabe en virtud de qué, pues cuando llegue la independencia pasarán a ser funcionarios de la Generalidad y se les obligará a tener un determinado nivel de catalán, y si no tienen el nivel de catalán ya veremos. Claro, un señor que está trabajando en una confederación hidrográfica que aprobó su oposición pues en Madrid o en Albacete y que ahora se encuentra en esta situación, pues genera indudablemente muchísimas dudas.
Don Miguel Borra, gracias por atenderme. Buenos días.
Buenos días.
Es el presidente del CESIF. Bueno, ¿qué os parece esto? La verdad que el folleto es muy claro, ¿eh? No deja lugar a dudas.
Bueno, me parece una actitud razonable y necesaria por parte del sindicalismo normal, que forma parte de lo que forma parte este señor, ¿no? Uh-huh.
Sí, pero como se pueden cumplir las dos legalidades, ¿no? No podemos que se pueden cumplir las dos legalidades.
Claro, no. Oye, y sí, depende del desahucio.
Sí, además,
si es solución habitacional o no.
Además, el folleto tiene hasta muñequitos, ¿no? O sea, es muy, muy,
muy sí, didáctico.
Muy pedagógico, ¿no?
Bueno, y ahora os hago una pregunta. El PNV ha dicho, ojo, ojo, a ver cómo afrontáis esto. No, que no se os vaya la mano, que no, porque sí se os va la mano. No he especificado en qué significa irse la mano, pero bueno, todos nos hacemos una idea, 155, Ley de Seguridad Nacional, etcétera, etcétera. Entonces, nos planteamos el apoyo al gobierno de España en el tema de los presupuestos. ¿Esto a ti a qué te suena bien?
Bueno,
a chantaje.
Sí, pero el PNV tampoco. Vamos a ver, el País Vasco vive en el mejor de los mundos. Es decir, es difícil una situación más ideal y idílica que la que tiene ahora mismo las tres provincias vascas. Lo que es el País Vasco, Euskadi, como se le quiera llamar. Es decir, no está en la Comunidad Europea con todos los apoyos de España. Prácticamente no se compromete con ninguno de los compromisos que tiene con el resto de la ciudadanía española, recauda lo que quieren y, claro, así están en el mejor de los mundos. Cambiar ese status quo me parece un grave error. Ellos pueden forzar la máquina todo lo que quieran, pero vamos, sus bases desde luego no están, porque además, dicho sea de paso, las bases del PNV son muy conservadoras, muy conservadoras. Entonces no sé muy bien lo que quiere hacer el PNV. En la moderación en la que se instaló le ha dado grandes resultados. Gobiernan las diputaciones, gobiernan las grandes ciudades, gobiernan, el gobierno tienen el gobierno vasco. No sé yo si les conviene ahora mismo cambiar el status quo. Yo creo que es más una intervención para la galería de la izquierda Abertzale, para un poco dejarlos tranquilos, ¿no?
Yo creo que todo esto viene por la foto de Otegi en la manifestación.
¿Sí?
Sí, porque ahí el PNV tiene siempre el miedo ese atávico a que se le vayan los votos por la izquierda, por el independentismo, por la radicalidad. Y después de ver el recibimiento masivo, bastante significativo, por cierto, del filoterrorista, del terrorista directamente, por parte del independentismo catalán, pues ahí al PNV le ha podido entrar eso que los cursis llaman el miedo escénico. Pero también creo que es para consumo interno, o sea, esto es para los muy PNVistas, esto es para para el Basoki, para...
No, pero déjate. Ahora Rajoy se ve obligado...
Ahora tiene que lidiar, claro.
Primero porque el apoyo de los partidos constitucionalistas, el del PSOE, me parece a mí que en cualquier momento puede, el del PSOE de Pedro Sánchez en cualquier momento puede flaquear. Menos el de Albert Rivera, pero tampoco te extraña que algún día...
En cuanto se huelan a elecciones, se van.
Sí. Oye, también Rajoy puede hacer una cosa...
Es convocar.
Claro. Quiero decir, yo aplico las máximas medidas que, por otra parte, contempla el ordenamiento legal español. Las pongo en marcha, las aplico y que sea lo que Dios quiera. Ahí sí me quedo solo. Oiga, yo convoco elecciones. Y ahora ustedes me van a decir...
Que la gente refrende.
Si refrendan o no refrendan que yo haya hecho... ¿Tú crees que ahí no se llega, Joaquín?
Yo creo que no. Y espero que no también, ¿no? Porque yo creo que la legislatura acabe es un hecho, es una cosa que está bien para el país. De todas formas, ese diferencialismo permanente, de, no solo del PSOE, de Pedro Sánchez, de todos los partidos, ¿no? Buscar distancias. Oiga, mire usted, este asunto es bastante lo suficientemente grave como para que todos estén juntos y no andemos con reticencias y sí, pero no, pero la gallina, ¿no? Me parece que la lógica es esa. Y además no creo que sea malo para los resultados electorales que cada uno espere. Esa unidad es la que espera pues el 80 o el 90% de la población española. Y déjense ustedes, ya se... El propio proceso natural de las cosas llevará a un enfrentamiento electoral en Cataluña con la posible desaparición de lo que era Convergencia, que no es poco. Van a desaparecer o casi desaparecer los dos grandes fuerzas políticas de Cataluña durante toda la transición y durante los primeros casi 40 años, ¿no? Van a desaparecer. El espectro político de Cataluña representa realmente a la sociedad catalana. Primera cuestión. Y segunda cuestión. Yo creo que en ese mismo cocimiento están los de Podemos. Yo no me imagino que 5 millones de votantes puedan apoyar a un partido como ese, que tiene dentro la propia dinámica de su destrucción a manos de un líder que, bueno, que es una mala imitación de Lenin, y además con una dispersión en el territorio inabarcable, ¿no? Porque sí. ¿Qué tienen que ver las mareas con lo de Compromís de Valencia o los los podemitas de Madrid?
No, yo quería dar un dato más. Ayer me decía un destacadísimo empresario español que había estado con Pedro Sánchez. Oye, está muy moderado, no sabes cuánto ha mejorado, ha aprendido muchísimo y está muy bien. Claro, estos los empresarios, esto siempre les encanta adaptarse. Siempre se orientan hacia el poder, ¿no? Y siempre dicen, bueno, a ver si este va a gobernar y me conviene llevarme bien con él. Pero me sorprendía que dijese eso. Yo no dudo que está muy bien el apoyo sin fisuras que ha demostrado al presidente del gobierno en el tema catalán. Pero después va diciendo en cada sitio una cosa, efectivamente. Por un lado, es decir, esto de más autogobierno para Cataluña, más autogobierno para Cataluña. Si Cataluña tiene todo el autogobierno, es el territorio junto con el País Vasco con más autogobierno de toda la Unión Europea. Si es una zona privilegiada de Europa, en todos los sentidos.
Si estás pidiendo, como pide él todos los días, diálogo, pues algo te das que ofrecer. El diálogo con Cataluña solo se ha entendido desde el inicio, y no estaba Pedro Sánchez, como más competencias, más favores,
más privilegios.
Exactamente.
La palabra es privilegio.
Privilegio, sí.
No es ni competencias, ni favores, ni nada. Es privilegio. Es decir, que tú tengas una cosa que no tienen los demás. Y eso es profundamente antidemocrático. Que se lo meta en la cabeza Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Mariano Rajoy, todos. Antidemocrático. No se puede estar distinguiendo con leyes a unos ciudadanos frente a otros.
Además, creo que, sinceramente, que le estoy dando muchas vueltas a esto, tal vez demasiadas, porque no es bueno para la cabeza. Y el error de Pedro Sánchez y el error de los que piensan que a partir del día 2 hay que más autogobierno, no. Lo que le hace falta a Cataluña es más España, más Europa, más mundo. O sea, abrirse, no encerrarse todavía más. No más autogobierno, pero ¿en qué? ¿En educación? ¿Más autogobierno todavía en educación? ¿Para que sigan manipulando la historia? Es que es al revés. Si es que es lo contrario. O sea, cuando tú tienes un problema, lo que tienes que hacer es sacar el problema, no ahondar en el problema.
Pues, chicos, ahora son 54. Como os digo, hay otros asuntos de los que hablar esta mañana, cosa que haremos inmediatamente. Pero antes...